UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde tratamos todos los temas relacionados con las investigaciones que nuestros alumnos de doctorado realizan en los distintos programas de doctorado. El día de hoy hemos invitado a Alberto Vico López. Buenos días, Alberto.
Muy buenos días.
Que es doctorando, más bien dicho, personal investigador en formación, es como se denominan ahora, del programa en Recursos y Tecnologías Agrarias, Agroambientales y Alimentarias del Campus Oriolano, y además forma parte del Departamento de Agroquímica y Medio Ambiente. Bueno, Alberto, muchas gracias por venir.
Gracias a vosotros.
Y normalmente solemos preguntar qué tipo de formación tienen nuestros alumnos de los programas de doctorado. ¿Qué formación tienes? ¿Qué formación has adquirido hasta llegar a los máximos estudios que se pueden otorgar, que es el estudio de doctorado?
Bueno, pues yo inicialmente me licencié aquí en la Miguel Hernández de Elche, en Ciencias Ambientales, y posteriormente estaba buscando especializarme en el mundo de los residuos y, bueno, pues cursé el máster de gestión, tratamiento y valorización de los recursos de los residuos orgánicos en Orihuela. Y gracias a ese máster, bueno, pues se despertó en mí la actividad investigadora y se despertó en mí intentar en materia de residuos mejorar y ayudar con la gestión de residuos orgánicos en nuestra sociedad. Y bueno, pues ahí fue cuando inicié mis estudios de doctorado.
Bueno, a priori yo creo que es una buena línea, es decir, ciencias medioambientales para luego especializarte en una parte importante que es la gestión de residuos y de cómo para luego ya terminar. Entiendo que por ahí irán por ahí. Ya sabes que como futuro investigador te van a dar un DNI, no el que tenemos nosotros habitualmente, pero sí, bueno, uno no, varios. Entre ellos está el Research ID o el ORCID. ¿Ya tienes el tuyo?
No, conozco esos índices, pero aún no he iniciado los trámites. Es una asignatura que tengo pendiente antes de ser doctor. Puedes obtener estos números de identificación, porque la verdad es que sin ellos, como personal investigador, pues estás un poco en la opacidad, ¿no? Entonces,
literalmente, sí. La palabra exacta es opacidad.
Sí, nos aporta esa visibilidad pues para luego desarrollar nuevos proyectos.
Sí, claro, si luego lo que me imagino, depende de tus expectativas, quieras hacer una estancia postdoctoral, pues una de las cuestiones importantes que es poner... Es una forma también de abreviar un poco el currículum.
Efectivamente.
Porque ahora mismo tú entras, miras a través de tu Research ID y ORCID y prácticamente sabes la vida académica que tiene, bueno, perdón, investigadora que tiene el personal.
Sí.
Y además hay una cosa que yo todavía no llego a entender, justamente que estamos en ciencia para difundir la ciencia, que hay mucha gente que considera que no deben de ser públicos los datos, pero me parece de lo más absurdo, porque si tú has publicado un artículo científico, vamos, no entendería por qué no deben de estar en abierto.
Sí, yo creo que es uno de los hándicaps que a lo largo de los años viene arrastrando el mundo de la ciencia. O sea, los científicos, bueno, entiendo que intentando proteger sus intereses, pues se dan la espalda unos a otros con sus publicaciones y con sus trabajos, pero eso al final es una traba más para aumentar en el conocimiento.
Vamos, en este avanzar. Mundo que o sea, tú pones en internet nombre y apellido y vamos,
todo.
Sabes perfectamente y que prácticamente antes tenías que pedir el artículo que te lo mandaran a una biblioteca, pero vamos, ahora mismo, vamos, descargas, es un poco absurdo.
Sí,
pero bueno, sí, el ego muchas veces científico es un poco particular,
sí.
Pero bueno, estas cosas que tiene la vida. Como dicen por ahí, en todos los lados se cuecen habas, ¿no? Tampoco es el mundo científico que sea
muy
aquí,
válido.
La joya de la corona, ¿no? Es muy bonito, muy gratificante, desde luego, pero también tiene su lado oscuro.
Sí.
No, entre
como en todas las áreas.
Exactamente. ¿Verdad? Vamos, me estarán escuchando y dirán, vamos, ¿qué dice este por aquí? Bueno, ¿cómo nos explicarías de una forma sencilla para que la gente en general lo escuche tu línea de investigación? Tú piensas que muchas veces el programa pueden estarlo escuchando nuestros futuros estudiantes que están pues o preparando selectividad, están en tercero y todavía no lo tienen, o incluso en cuarto de la ESO, que todavía no tienen muy claro hacia dónde tirar. Y muchas veces estos programas ayudan. Yo hace no mucho tiempo, no en este programa, sino otro, me dice un alumno, dice, yo lo escuchaba en la radio y el programa que hizo de este tipo de cuestiones me gustó tanto que me metí a hacer tecnología de alimentos. Y yo digo, oye, pues mira, te lo agradezco mucho.
Qué gratificante.
Claro, sí, porque hay veces que efectivamente nosotros nos vemos tú y yo aquí o nos vemos con el personal de cabina, pero no realmente no sabemos quién nos está escuchando.
Claro.
Y además, sobre todo, porque ahora mismo nos pueden escuchar prácticamente a cualquier hora, en cualquier sitio, gracias a Internet. Y incluso haber pasado ya el programa con los podcasts y todo lo demás. Y yo creo que es importante, hay veces que cuando explicamos lo que hacemos, que pueda ser interesante para esos chicos, para esos futuros graduados o máster o incluso alumnos de doctorado, para que vean qué es lo que tú haces. ¿Cómo le podrías vender así en una forma muy sencilla que se entienda cuál es tu línea de investigación?
Bueno, pues mi línea de investigación nace en una sencilla frase que es de residuo a recurso, ¿vale? Entonces, nosotros somos especialistas en valorizar residuos. En concreto, en mi trabajo se han empleado palmeras, diferentes especies de palmeras. Entonces, nosotros lo que hacemos, en primer lugar, fue estudiar la capacidad o las características de la palmera para ser empleada en procesos de valorización, como es el compostaje y el cocompostaje. Y pues posteriormente, una vez que hemos visto que es válida, pues se han realizado estos procesos biológicos de compostaje. Y para terminar de cerrar el círculo, ahora que está tan de moda la economía circular y demás, para intentar cerrar ese ciclo de materia orgánica y ese ciclo de nutrientes que contiene la palmera, pues se ha probado sus capacidades en campo, como sustrato e incluso como sustituto de residuos no renovables, como es la turba natural, pues como sustituto en sustratos y en agricultura intensiva. Y ese es un poco nuestra... hacer de un residuo a hacer un recurso.
Muy bien.
Esa es nuestra filosofía.
Yo creo que eso es interesante, de un residuo a un recurso. Yo creo que eso es lo mejor, es decir, cómo vamos a darle valor a algo que no lo tiene. Hablaste de la palmera y de los distintos tipos de palmera. Como curiosidad, ¿por qué hasta la aparición del picudo rojo a nadie le interesaba la palmera?
Pues yo creo que la palmera no le interesaba a nadie porque era un elemento común. Y bueno, pues como elemento común, pues pierde su interés, ¿vale? Ha sido muy empleada ornamentalmente, pero resulta que cuando aparece el picudo rojo, el temido picudo, pues se convierte en un problema. ¿Y por qué es un problema? Pues porque las palmeras generalmente alcanzan gran tamaño. Entonces, una vez que la palmera es atacada por el picudo y muere, pues tú imagínate en un parque el riesgo que supone tener una palmera muerta de 12 metros o de 10 metros. Y de igual forma en una casa particular, en un domicilio o en segundas viviendas. Entonces empezamos a interesarnos en qué hacemos con este residuo, porque claro, tengo que arrancar la palmera de mi huerto, de mi jardín, o la tengo que arrancar de un parque. Pues anteriormente lo que se hacía era deposición en vertedero, incineración y demás. Entonces, hay un interés porque viene la Unión Europea apretando fuerte, el nuevo Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana también, aprobado ahora en abril de 2019, viene apretando fuerte también para cambiar ese modelo de gestión. Y entonces lo que suponía un abandono de las palmeras, pues lo comenzó a suponer un problema en lo que refiere a su gestión.
¿Y de la palmera también tenemos del residuo al recurso? Es decir, ¿tus estudios van encaminados a que la palmera deje de ser el residuo y que sea un recurso?
Efectivamente. Lo que nosotros hemos visto después de estudiar las características físico-químicas de la palmera, pues es que la podemos emplear en procesos de ecocompostaje junto a los de depuradoras urbanas y junto a los dos procedentes de agroindustrias, pues como la conserva y demás. Entonces podemos emplear la palmera porque es un magnífico estructurante y además aporta al proceso de compostaje unas buenas características para posteriormente su empleo en, como he dicho antes, como sustrato o su empleo en agricultura, como enmienda orgánica.
Siempre pensé que la palmera no era que fuera indestructible, porque claro, como todo ser vivo muere, pero está claro que no. El picudo rojo, digamos que ha hecho que un ídolo se convierta
en un mito.
Que caiga un mito, ¿no? Tenemos la palmera, tenemos obviamente los ejemplares que mueren y que hay que quitarlo. Tienes toda la razón, es un peligro público. Porque además, un tronco de palmera tiene un peso considerable.
Un diámetro grande, sí.
Y otra de las cuestiones importantes es, tenemos en las casas, pues tenemos las palmeras convencionales, que es la datilífera, la canariensis, que es la que más ataca el picudo, ¿no? Y la que más, digamos, que ha sufrido esta plaga. Y luego tenemos la Washingtonia, esa que tiene unas hojas
en abanico,
sí, etcétera. ¿A nivel de residuos más o menos son lo mismo o cada una tiene una peculiaridad? Es decir, cuando tú cortas las hojas, que no se llamarán hojas, ¿cómo se llaman, por cierto?
Creo que son peciolos.
¿Tienen alguna peculiaridad? Es decir, ¿o tienen algo en común o son distintas?
No, comparten muchas características comunes. En primer lugar, es un residuo voluminoso. Aunque sí que es cierto que una Washingtonia tiene un crecimiento más rápido y, por tanto, pues necesita un mayor número de podas y produce una mayor cantidad de residuos. hablamos de aproximadamente entre 5 y 10 kilos de biomasa por poda y año y por palmera. Y, pues, por ejemplo, el palmeral de Elche tiene 180.000 palmeras, lo cual supone entre 900 y 1.800 toneladas de residuos anuales. O sea, hay que realizar una correcta gestión y, pues, esta gestión no se estaba llevando a cabo. Entonces, creíamos que ahí hay un lugar donde aportar nuestro conocimiento y donde centrar nuestros estudios.
Vamos, que es una cantidad considerable de residuos que, si se convierten en residuos, perdón, en
recursos.
En recursos, yo creo que es interesante. Fíjate, has estado hablando de compostaje, de economía circular, etcétera. ¿Podrías ir un poco para que la gente vaya entendiendo este tipo de palabras? Pues claro, compostaje. No sé, ahora ya en algunos ayuntamientos quieren hacer composteras para los residuos alimenticios que generamos y que para que no vayan ahí y que luego se reviertan. ¿Cómo podrías decir qué es el compostaje?
Bueno, pues principalmente es una tecnología desarrollada durante toda la vida por nuestros abuelos, nuestros mayores, pero más científicamente hablando, pues es un tratamiento biológico que consiste en una oxidación, en una biooxidación por parte de microorganismos, en una fermentación, que con el objetivo de estabilizar y humificar la materia orgánica, ¿vale? De este proceso se produce CO2, se produce agua y se produce una concentración de nutrientes y de materia orgánica.
El compostaje, es decir, que puede ayudar o es generador de CO2, porque tú has dicho que es una oxidación, también sirve para secuestrar carbono,
efectivamente,
decir, para que ese carbono no vaya al medio ambiente.
Efectivamente. En primer lugar, emite CO2, ¿vale? Pero al final toda la cuantificación de CO2 se realiza mediante balances. Entonces, el balance utilizando la tecnología de compostaje es más positivo que si esas podas las lleváramos a vertedero o las incineráramos, que era habitualmente la forma de gestión. Por otro lado, sí, con el compostaje podemos realizar secuestro de carbono, porque ese carbono que está en la biomasa de la palmera, posteriormente lo podemos incorporar al suelo. Entonces, quiero recordar, no se ha comentado, pero los suelos de la cuenca mediterránea son deficitarios en materia orgánica,
sí, ¿eh?
¿Vale? Con lo cual son nuestros grandes sumideros de carbono. Si nosotros le quitamos carbono a la atmósfera, lo incorporamos al suelo, pues al final nos queda un balance positivo. Y esa sería un poco la idea principal del secuestro de carbono con el compostaje.
Yo creo que eso es una cuestión importante que la mayoría de la gente desconoce.
Desconoce totalmente.
Totalmente. Que muchas veces secuestrar carbono hay de muchas formas y que podemos ayudar, y no solamente a eliminarlo de la atmósfera, sino que además enriquecer nuestros suelos, ¿no?
Claro.
Las palmeras generan, o sea, esas podas y todo lo demás, ¿generan residuos tóxicos?
No. El mayor efecto que tienen sobre la salud humana es los gases de la incineración, ¿vale? Pero posteriormente esas podas no generan residuos tóxicos.
No, porque hay muchas veces que gente que habla en foros y todo demás, que vamos, que no, seguramente no tiene ni la más remota idea.
Probablemente.
Dicen que sí, que efectivamente, que eso de la poda, que eso es tóxico, no sé qué.
Bueno. No, lo que la palmera tiene, pues, dada su longevidad, pues la palmera acumula muchas sales en lo que es en el tronco y en la palma, ¿vale? Entonces, pues luego, si tú incorporas a lo mejor directamente al suelo esa poda triturada, pues bueno, sí, tú tienes que vigilar un poco la salinidad y demás, pero cuando te realizas el proceso de compostaje, ya utilizas gracias a nuestros estudios, claro, la proporción adecuada de material estructurante de poda de palmera y el otro material. Vale, entonces.
Yo creo que eso debe quedar bien claro. Sí. Lo digo porque hay mucho, igual que en alimentación y en otros, siempre hay alguno por
mitos.
Ahí que,
sí,
que parece que ha pasado por aquí y sabe más que nadie.
Hay mucho mesías.
Exactamente, sí. Y que va a salvar al mundo. Y pues yo creo que desde aquí hay una cuestión importante. Estamos en la Tierra de las Palmeras, efectivamente. Luego viene Semana Santa y hacemos la ¿cómo se llama? La palma blanca. Uh-huh. Es una poda, ¿no?
Sí, efectivamente.
En toda regla.
Sí, y posteriormente también se convierte en un residuo, claro. La gente no tiene la palma, por bonita que sea, eternamente, porque al final se va deteriorando.
Efectivamente. Normalmente, depende, en la tradición cristiana, no, porque se llevaba a la iglesia para que hiciera... quemarla, efectivamente, y hacer la ceniza del miércoles de ceniza. Pero bueno, eso efectivamente, vamos, ha desaparecido y efectivamente las palmas acaban
sí,
en la basura.
En la basura, en contenedores.
Basura. Así que esa es una cuestión importante. ¿Qué otra forma... ¿crees que hay o consideras que haya para dar valor a la palmera? Es decir, ¿cómo podemos sacar un recurso de la poda de la palmera? Ya nos has dicho del compostaje, ¿no? Que se puede utilizar como compostaje para los lodos de depuradora, que la verdad que entiendo yo que son bastante difíciles de
claro,
manejar, ¿no?
Claro.
Con la consistencia.
Es un residuo que tiene unas características muy peculiares, pues en cuanto a su viscosidad, en cuanto a su alto contenido en agua, es un residuo muy húmedo. Entonces, pues por sí solo no podría llegar a compostarse sin realizarle un tratamiento térmico o, en nuestro caso, sin añadirle poda de palmera triturada. Y nada, respecto a la anterior pregunta que hacías de la valorización alternativa de la palmera. Recientemente se han hecho estudios aquí en la Universidad Miguel Hernández, departamento en Elche, donde posteriormente al compostaje de palmera se vitrificaba y se empleaba y se estudiaban sus características como material de construcción. Es lo que la otra forma de valorización que así últimamente he podido constatar o conocer.
Creo que eso son investigaciones del profesor
Manuel Jordán. Sí,
sí,
efectivamente.
Desde aquí le mandamos un cordial saludo al profesor Manuel Jordán y le seguimos deseando que tenga mucho éxito.
Fui alumno de Manuel en la carrera.
Sí, es una persona...
Desde aquí mando saludos.
Exactamente. Sí. Muy especial y un gran valor en esta universidad.
Buen profesor y muy trabajador.
Y un valor científico y humano impresionante. Así que reiteramos los dos nuestros saludos al profesor Manuel Jordán. Tú, más o menos, habéis hecho, ya que también está muy de moda, la huella de carbono, la huella hídrica, ¿le habéis hecho cálculos de la huella de carbono que tiene todo lo que es la poda de la palmera hasta que lo tenéis puesto en un compost?
No, nosotros no hemos hecho ese tipo de cálculos. Sí que hemos calculado el secuestro de carbono que se produciría empleando el compostaje en escenarios de agricultura intensiva, pero sí que proponemos la gestión de la palmera en un entorno de economía circular. Vale. Con lo cual, la huella de carbono y la huella hídrica siempre va a ser menor que si se emplearan otras estrategias de gestión de la biomasa de palmera. Porque en un entorno de economía circular se trata de gestionar los residuos lo más cercano posible a su lugar de origen para minimizar esa huella de carbono directamente en el procesado e indirectamente pues en transporte y actividades así, y posteriormente reutilizar ese residuo transformado en recurso, reutilizarlo también en un área cercana. Esa es un poco la filosofía de la economía circular.
La ¿Podrías explicar un poquito mejor para que la gente entienda lo de la economía circular? Así con un ejemplo así, para que la gente diga, mira, ya entiendo, porque ahora está de moda la economía circular.
Pues economía circular no es ni más ni menos que lo que hacían nuestros abuelos en sus huertas y demás. Pues ellos utilizaban el residuo vegetal, lo compostaban pues junto a estiércoles de animales también, siempre de procedencia cercana, claro, no iban a emplear otros medios en traer estiércoles. Y posteriormente ese residuo, una vez que se transformaba, o lo transformaban ellos en recursos, eran empleados en sus propias tierras, en sus propias explotaciones. Eso es, ese es el principio fundamental de la economía circular.
Yo creo que eso es una cuestión. Y también se habla mucho del ciclo de vida.
Sí, pues...
¿Qué es el ciclo de vida?
Pues el ciclo de vida es evaluar las cargas ambientales de un proceso, de una actividad, de un recurso, de un producto. Pues evaluar estas cargas a lo largo de toda su vida, desde que es constituido hasta que es desechado o desechado y reutilizado posteriormente. En eso consiste.
Muy bien. ¿Podríamos decir que tu producto es un biosustrato o un biofertilizante? Es decir, sí. Tu producto, tus ¿cómo se llama? Compost. Tus investigaciones, sí. O tus compost que estás investigando.
Sí, nosotros proponemos el compost en nuestros trabajos como biosustrato para sustituir, como he dicho antes, un recurso natural no renovable como son las turbas naturales. Pues nosotros... Un biosustrato es un sustrato de origen orgánico. Nosotros proponemos en nuestros estudios sustituir por nuestro compost de palmera, y también nosotros hemos probado nuestro compost de palmera como biofertilizante en escenarios de invernadero con tomates, y también lo hemos probado en campo, en escenarios intensivos, en cultivo de eneldo, en cultivo de espinacas. Y la verdad es que gracias a la estructura que aporta la palmera y a los nutrientes que aportan los lodos, pues obtenemos un gran biofertilizante.
Yo creo que eso es una cuestión bastante importante. No solamente es generar el producto, sino luego ver su aplicación.
Efectivamente, su productividad. Hemos realizado también un análisis económico de ese compost para ver, hacer un balance, a ver al agricultor, que al final es el que lo tiene que toda esta...
¿Que comprar?
Sí, todo este discurso que yo hago aquí, pues después, si el agricultor no se conciencia y no lo emplea, no compra este compost, pues no serviría de nada. Entonces, nosotros le demostramos de que sería competitivo nuestro compost.
¿Y hay algún cultivo que sea mucho más, sensible positivamente? Es decir, que sea mucho más productivo cuando ponéis el compost con con palmera.
Sí, nosotros hemos visto, en primer lugar, hay que tener cuidado con la salinidad, como he dicho antes, pero hemos visto en caso del eneldo, en el caso de la espinaca y probablemente también características similares en la lechuga, hemos visto que la producción que se alcanza es similar a los abonos inorgánicos que se pueden comprar en cualquier cooperativa.
Yo creo que esa es una cuestión bastante, bastante interesante.
Sí, reveladora.
Sí. Pues Alberto, muchas gracias, ya tenemos la sintonía.
Muchas gracias puesta a vosotros.
Y nada, si me aceptas otra invitación para otro programa, pues encantado de volver a entrevistarte y hablaremos más de esos compostos. Muchas gracias a Borja en los controles técnicos, Borja Cabrera, y a todos ustedes, muchas gracias por su atención y nos escuchamos o oímos en el siguiente programa de Retos en las Ondas. Hasta la próxima emisión. Thank you.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.